Le contábamos a los oyentes que hoy era un día para nosotros muy especial, para todo este equipo, porque solemos despedirnos todos los años con un, este es el último, va de vuelta del 2016. Acá la miro a Cande, que es una de las socias fundacionales de este equipazo. 2015, 16,
no, 16, 17, 18,
16, 17, 18, y nos vemos el año que, y nos vemos en febrero, y nos volvemos a reencontrar para mi cumpleaños el 6 de febrero.
Así es.
Y este año, eso, por supuesto que están invitados, siguen invitados. Eso no lo es como la VIP que no se pierde, esa pulserita tenganla, mi cumpleaños, siguen viniendo, pero no lo vamos a festejar acá al aire. Conté las razones por las cuales yo dejaba este programa. Además, esto también hay que decirlo, por supuesto que mi contrato terminaba, como todos los contratos artísticos, el 31 de diciembre. Pero una de las razones tenía que ver con que, si bien estamos todos de acuerdo y no hay ateos en que los periodistas no somos funcionarios políticos y no tenemos por qué, digamos, cumplir los tiempos políticos en el sentido de el 10 de diciembre se fueron, ¿no? De acá las autoridades políticas, el 10 de diciembre se fueron las autoridades políticas, uno podría terminar tranquilamente el 31. Mi vivencia personal, o por lo menos lo que yo sentía, era que había llegado a esta radio propuesta y de la mano de una gestión, y no es una cuestión de lealtades, me habían cuestionado las lealtades. Me parecía que estaba bien, sobre todo para la gestión que venía, dejarle el campo, ¿no?, abierto y absolutamente liberado para que decida lo que tuviese ganas de hacer, y no atado como había estado, y muy criticado por muchos colegas entre los que me encuentro, dejar una gestión que viene con las manos un poco atadas, diciendo ya tenés los contratos, ya tenés a este que está negociando, ya tenés a este que te está rosqueando, hacé lo que quieras, o sea, es tu gestión, sería bueno una continuidad, pero es tu gestión, hacé lo que quieras, no te sientas presionado. Yo llegué durante la gestión de Hernán Lombardi, pero vuelvo otra vez, ¿no? Digo, a Natalia, a Cande, que es un tema que hablamos mucho cuando las mujeres nos vamos dando oportunidades. Las grandes oportunidades, no creo que sea casual que me la hayan dado mujeres. La verdad que no me parece que sea casual. Yo venía trabajando en radio como columnista, con un lugar puedes tener más o menos preponderante, cada uno en la mesa lo sabe, digamos, el lugar que puede o que tiene ganas de ocupar, pero no me habían dado la posibilidad de conducir a pesar de que llevaba 20 años al aire. Hasta que un día me llamó Ana Gergenson, con quien teníamos una relación laboral, más cercana en algún momento, más lejana en otro, como suelen ser las relaciones laborales y de las pocas mujeres que trabajábamos en el área de política o de política internacional, y me propone trabajar en la radio. Y me acuerdo que creo que la charla fue algo así como cualquier cosa menos la primera mañana, tengo dos hijas chicas, me dijo justo la primera mañana. Y para todos los que amamos la radio, la primera mañana es especial, es hasta Magdalena, ¿no? Uno se queda con eso que iba escuchando cuando iba al colegio, y decía, ay, yo quiero hacer eso. Y por supuesto era esas propuestas que no podías rechazar. El otro día, y hablando de esto, me contaba en un chat de periodistas una colega que María Elena Walsh, en Clarín, como sabía que no ascendían a editoras a las mujeres, decía que solo trabajaba con editoras mujeres, obligando justamente a que le den un cargo que en Clarín no se le solía dar.
Claro, para subir la vara, digamos.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Está Ana Gergenson, ex directora de esta radio nacional del otro lado de la línea, una de las personas con las que tenía ganas de despedirme, lo hice en privado y tenía muchas ganas de hacerlo en público. Ana, ¿cómo estás?
Hola a todos, ¿cómo están?
Y acá estamos.
Los escucho, qué lindo escucharlos y qué lindo poder participar de este último programa, este programón. Siempre te lo dije también en privado y te lo digo en público. Me parece que estuviste no a la altura, a la realtura, y sobre todo, ¿sabes por qué? Más allá de haber conducido y de la manera que lo hiciste y que lo hicieron con esa mesa que tiene su dinámica propia, sino porque realmente fue un programa por el que pasaron, vos hiciste el raconto, toda la gente que pasó por ese programa, ¿no? Entrevistaste absolutamente a todos, me acuerdo de Guillermo Moreno diciendo, no sabía que iba a salir por Radio Nacional, la verdad es que me saco el sombrero.
Es que hubo un momento, Ana, que esto es cierto, digamos, hubo un momento donde había pocos espacios para las voces o para el aire de algunos sectores del kirchnerismo, que sea una cosa muy rara, porque te agradecían, decía, bueno, muchas gracias por el espacio, y no, la verdad es que no deberías agradecerme, yo te estoy haciendo una nota, no te estoy haciendo un favor, pero la nota parecía, terminaba pareciendo un favor.
Totalmente, y por eso me parece que es la construcción de la que hablábamos, de lo que es una radio pública, y yo creo que va a seguir siendo así, por lo menos es lo que espero, ¿no? Te escuché con Alberto Fernández, el presidente saliendo por Radio Nacional, por la radio que llega a todos los rincones de la Argentina, y me parece, no sé, yo soy optimista, y me parece que es un buen augurio, porque alguna vez, ¿te acordás que también en estos años yo intenté solita desde la radio, y vos te agradezco que hayas participado, y vino Martín Becerra, no sé si te acordás.
Sí, claro que sí.
Un primer debate en el auditorio sobre qué queremos hacer con los medios públicos, ¿no? ¿Qué deberían hacer? ¿Qué parámetros deberían seguir? Yo escucho ahora que el presidente habló de un medios públicos que tengan que ver con la educación, y me parece válido, me parece una propuesta válida. Pero me parece que también en algún momento tenemos que debatir todos qué es lo que queremos hacer y qué perfil deberían tener los medios públicos de aquí en adelante como política de Estado, para que cada gestión no haga lo que quiera, digamos, o lo que se le ocurra. Y el pluralismo me parece que es la base, el pilar, el que realmente represente a todos y se escuchen todas las opiniones, y me parece que es la diversidad, me parece fundamental.
Ahora, que, Ana, vos recién, perdóname, no hay que interrumpir, sí. ¿Cómo estoy interrumpiendo? Estoy insoportable,
no,
perdón. Vos recién decías, ¿no?, que cada gestión no haga, que haya, digamos, una continuidad editorial más allá de la gestión de la radio. Sin embargo, esto no parece pasar, ¿no?, y no, de hecho no viene pasando. Es como borrón y cuenta nueva con cada gestión que viene y asume. Desconozco lo que va a hacer Ponle Sica, me encantaría charlar con ella, lo dije, digamos, no lo conozco a él personalmente, lo conozco mucho a Santiago, me encantaría saber cuál es la mirada, porque hasta ahora ninguno de nosotros sabe cuál es la mirada que tiene de los medios públicos y particularmente de la radio. Pero cada uno tiene una mirada en particular, no es que se juntaron, no sé, la gestión anterior con vos, con Ponle Sica, con Subirat, para sentarse a pensar en conjunto una radio que pueda trascender las gestiones políticas.
No, Ponle Sica sabe mucho de radio, ¿no? Es un hombre que ha tenido sus programas legendarios, pero sí, yo te hablo más de justamente de una política de Estado, y se los critica a los medios públicos cuando no tienen rating, y después se los critica cuando hacen programas comerciales, y no hace programas que tengan que ver con justamente la educación, con la cultura, y entonces es como una vara bastante contradictoria. Eso en algún momento se tiene que definir. Si haces un medio, en el caso de la radio, para Buenos Aires, o lo haces para todo el país. Y si es para todo el país, seguramente hay cosas que, como IVOPE mide solamente Buenos Aires y conurbano, no van a medir. Esas cosas, me parece que el perfil de hacia dónde tiene que mirar un medio público, me parece que deberíamos en algún momento sentarnos y hablarlo y debatirlo, ¿no? Porque lo que yo encontré en mi paso por la gestión es que no había manera de conformar a todos en el sentido de es una cosa o la otra, ¿no? En mi caso me pareció que Radio Nacional era la única radio que llegaba a todo el país y que tenía que tener ese perfil, y por eso viajé por las radios, y me acuerdo que hacía Tartagal, y en Tartagal hacía 20 años que no iba un director de Radio Nacional. La última había sido Patricia Barral, ¿te acordás de
este? Sí.
También colega nuestra, que había sido directora, creo que en la última gestión, en el último momento de Carlos Menem, en el último año. Pero, digo, sería muy, muy constructivo para todos, para que justamente no pasen las mismas cosas siempre y cada uno le dé su perfil, sino que haya un perfil que nos identifique a todos. Y en ese sentido me parece un gran paso que dejarle, que le hayamos dejado, que vos digas, mi contrato vence el 31 de diciembre. Cuando yo llegué, había contratos casi firmados por todo el otro año.
En agosto, ¿no? Estaban firmados, recordémoslo. Digo, yo que critiqué mucho eso, me parece que cualquier cosa que se saliese del lugar me dejaba a mí en un lugar muy incómodo. A mí, ¿eh? No hacia afuera. Yo me iba a sentir muy incómoda.
Totalmente. Bueno, básicamente me parece que es un paso adelante poder haber entregado la radio de la manera que se entrega, para que Ponle Sica haga lo que quiera. la programación que le parezca con los profesionales que les parezcan.
Ahora vos de vuelta planteás esto, ¿no? ¿Tiene que ser comercial o no tiene que ser comercial? ¿O tiene que tener rating o tiene que tener rating? No sé si me puede ayudar Micha acá, que conoce mucho. Sí, pero mucho. No sé si la discusión, por ejemplo, en torno a la BBC se da si es comercial o si es rentable o si es o si mide. Me parece que se da en torno a cuán creíble es. Y la legitimidad se la da la credibilidad, no otra cosa.
Totalmente, y la credibilidad, lo sabemos todos los periodistas, no es algo que se construya de un día para otro. La vas construyendo lentamente, porque justamente tiene que ver con que lo que vos pones al aire sea ratificable, sea equilibrado. Por eso, para mí, cuando escuché el reportaje de Alberto Fernández, me pareció muy bueno, me pareció muy constructivo. Yo cuando antes de asumir escuchaba Radio Nacional, lo que escuchaba es que se venía la dictadura, poco más. Y me parece que es muy constructivo que haya salido Alberto Fernández en la radio, que sigan saliendo todos los que salen. Yo sigo escuchando a todos. Y me parece que Radio Nacional se convirtió en un lugar en donde pueden salir todos, realmente, todas las voces.
¿Tu programa quién no salió nunca, Ana?
¿Quién? A ver.
Macri, Cristina. ¿No?
Sí, Macri salió en el programa, ¿sí?, de María Julia Oliván una sola vez.
¿Y en el de...? Ah, ¿salió?
Y con...
con el Cholo fue una inauguración de algo, chiquita, sí.
Pero sí, con Macri salió.
Macri salió.
Con Macri salió. Bueno. Macri salió con María Julia Oliván una vez. Igual, me parece que los presidentes debieran salir más seguido en los medios públicos. Básicamente, en el caso de Radio Nacional y de la televisión pública, porque llegan a todo el país.
Por supuesto.
¿No? Sí. A lugares donde no podrían comunicar de otra manera un mensaje que es institucional y que tiene que ver con explicar la gestión. Me parece que hay que ponerse la camiseta de los medios públicos, ¿no? Y empezando por quienes tienen la responsabilidad de delinear políticas comunicacionales, pero esa cosa de revalorizarlos, ¿no? Me parece que sería muy bueno. Vos les hablás de la BBC y cuando vos decís BBC, todos hinchan el pecho, ¿no?
Por supuesto.
Siempre lo ves como un ejemplo. Y a mí me gustaría que se transitara ese camino. Y la verdad es que todos se pueden equivocar, todos nos podemos equivocar. Aprovecho este espacio, que después no salir nunca más al aire, perdóname.
No, por supuesto, dale.
Lo que quiero decir es que todos nos podemos equivocar, todos podemos hacer las cosas de una manera u otra. Pero lo más importante es haber tenido una buena intención y haberlo hecho convencida de que era para construir pluralismo y profesionalismo y credibilidad. Después, viste, cada uno, la verdad es que esto no es una ciencia exacta. Cada uno lo hubiese hecho, hubiese puesto un programa acá, un programa allá, pero me parece que lo importante es que a mí, en lo personal, la radio, para mí la Radio Nacional era la radio más importante de la Argentina y lo sigue siendo. Así que me fui con un sabor amargo por lo que sucedió, lamentablemente. Pero
¿Te fuiste enojada? ¿Te fuiste frustrada? ¿Te fuiste...?
Sí, me fui enojada. Me parece que quedó claro. Me fui triste porque entendía que la situación económica era y es, ¿no? Muy agobiante y, bueno, y la realidad es que no era posible una paritaria cero en ese momento, ni en este contexto mucho menos, ¿no? Y eso quedó claro cuando renuncié. Pero me fui contenta con lo hecho. Me fui contenta con lo hecho. Que, por supuesto, queda muchísimo por hacer, pero sacamos la radio a la calle, tenemos un programa con los colegios, la incluimos en la noche de los museos. Generamos y creamos la señora radio, que no es menor, espero que siga viviendo la señora radio, que no la maten. Pero, y la verdad es que la programación estuvo integrada por periodistas, y que eso es lo que me parece más importante, con espacios para pensar, como el de Alejandro Katz, o de historia, como el pasado imperfecto de Sabrina Stamet, pero a la vez con la mirada de Felipe Piña también. Y en ese sentido, Inde Pomeraniec, ¿no? Con su programa de libros. La verdad es que me parece que por ahí va una radio pública. Pero deberíamos definirlo entre todos, ¿no?
Ana, ¿qué tal? Gabriel Michi, ¿cómo estás?
Hola, Gabi.
Bien. Bueno, yo primero que nada, voy, uno tiene que ser agradecido. A mí también ella me dio la oportunidad de estar primero en FM Folclórica con Cecilia Absat, después de pasar aquí a Va de Vuelta con Romina, así que obviamente uno tiene que ser agradecido por las oportunidades. Y hay otro tema personal también que a mí me llega mucho, que es entrar todos los días y ver la muestra de José Luis Cabezas en el pasillo de la radio, que fue toda una iniciativa cuando se cumplieron los 20 años del asesinato de José Luis, de Ana, y que sigue estando ahí, por suerte. Y es muy fuerte porque es entrar, ver las fotos de mi compañero, y enfrente un estudio o una sala de redacción que se lleva el nombre de José Luis Cabezas. Es muy impactante todos los días. Eso estaba desde antes, ¿no? Pero bueno, en eso estoy muy agradecido. Y yo te quería preguntar específicamente sobre esto. Yo también coincido que los medios públicos cumplen una función social distinta a la de los medios privados, que tiene que ver básicamente con garantizar la pluralidad, el federalismo y demás, y que no hay que estar mirando permanentemente el rating y demás, ¿no? ¿Vos crees que esto se entendió? Digamos que en realidad el de entender que la función que tiene una radio pública como un canal de televisión es distinta de lo que es un canal privado.
Yo creo que debería entenderse, pero hasta que vos no lo debatís es muy muy difícil que se pueda entender. Lo único que puedo decirte es que en el clima que estamos viviendo o que vivimos del tema de la famosa grieta maldita, en donde te tienen que criticar por algo, la crítica era que la radio no tenía el rating que tenía antes, que digo, es periodismo, vayan, y realmente estuvo cuarta o quinta, pero lo máximo que llegó fue a 7 puntos. Y Mitre tiene 40, y a mí no se me hubiese ocurrido criticarla por ese lado. La verdad es que es algo en lo que nos tenemos que poner de acuerdo, pero bueno, hay muchas cosas en las que ponernos de acuerdo antes, pero sería más que interesante poder ponernos de acuerdo para ser constructivos y no todo el tiempo destruir lo que hizo el otro, ¿no? Y sobre todo porque hay laburantes muy valiosos en esa radio. Y no creo que todos querramos que sea utilizada políticamente. Eso me parece que no tiene que suceder en ningún caso.
¿Te arrepentiste ¿no? Ya con el tiempo que permite mirar de otra manera, decir, ¿para qué lo agarré? ¿No?
Sí. No, fue una experiencia alucinante. No, para nada. La verdad es que fue, creo que una experiencia única. Son muchas radios y con realidades muy diferentes y las radios en el país cumplen una función, a medida que el pueblo es más chiquito, el lugar es más chiquito. Te digo, en Tartagal me recibió la Virgen, la Gendarmería, la Orquesta del Pueblo. Realmente la radio es muy importante para comunicarse. Y de ahí surgió el tema de hacer el informativo en Huichi, porque fuimos a visitar el Tartagal y había muchas abuelas que escuchaban la radio, pero por la música, porque no entendían bien qué era lo que se decía. Y bueno, y ahí pusimos en marcha ese informativo para que entendieran todos. Y
cortito, no quiero, perdóname, Ana, dejar de preguntarte, porque no lleva puesto el informativo, viste,
me
que
imagino.
Se puso eso, como muy puntual, y si no te lleva puesto, no importa quién esté al aire. En algún momento me parece que se empezó como a instalar esta idea de que el macrismo vino a vaciar los medios públicos.
Sí.
Y me interesaba, digamos, vos como directora de esta radio, mirá, que lo fuiste durante tanto tiempo. No quiero soslayar la pregunta que anda dando vueltas, que seguramente mucha de la gente que está escuchando también se lo pregunta, si fue uno de los objetivos.
Mira, si vaciar los medios públicos es vaciarlos en cuanto a algún tema de que se bajen los costos, porque la verdad es que no se bajaba el presupuesto para poder mantener o sostener determinadas cuestiones que tienen que ver con lo financiero, que yo no lo manejaba, porque un director de Radio Nacional no maneja presupuesto. Te digo que yo fui por el lado de los contenidos. No hay manera de vaciar un medio público si lo llenas de contenido, si le das otro estudio como el que está en el CCK, si generas acuerdos con el Ministerio de Cultura, si generas este concurso, si lo que te decía, si lo conectas con todo el país. A mí me parece que el contenido es lo más interesante. Dentro de lo que es el planteo de los medios públicos, la BBC tiene una redacción unificada entre la televisión y la radio, por ejemplo.
Sí.
Cuando yo te digo debatir, hay que debatir
eso.
¿Qué hacer? La integración, ¿no? También. Y eso es lo que me parece que es el paso siguiente, poder interactuar, poder hacer lo que justamente está haciendo la BBC, que es poder que la televisión no sea una cosa, la radio otra, Telam otra, sino poder interactuar entre todos, porque me parece que va a ser mucho más constructivo y es lo que se está haciendo en el mundo además, ¿no? Esa es la modernización de los medios y los medios públicos también.
Ana Gershenson, exdirectora de Radio Nacional, en lo personal y en este último día, por ahora, digamos, uno nunca sabe las vueltas de la vida, por ahora nos estamos yendo con este va de vuelta después de 4 años, te quiero agradecer profundamente, insisto, la oportunidad, no creo que sea casualidad que haya sido una mujer, insisto, la que me deja conducir, la que me ha convertido en conductora de radio después de tantos años de estar detrás de un micrófono, y también otra mujer en la tele, en este caso Noé Vila en JOTAX, la que me permitió sumarme a una mesa donde eran todos hombres. Pero bueno,
Muy bien estuviste.
Y ahí me acompañaste. Qué miedo que tenía, por favor.
Que no se corte eso, que, por favor.
No se va a cortar, no se va a cortar, pero quiero de verdad agradecerte, me recibí de conductora medio a los empujones, yo a veces necesito, ¿no? Y todas necesitamos, y todos, a veces una mano que te diga, bueno, dale que podés, salile al toro que podés, y vos, hace 20 años que estoy y no me animé, porque ahora...
Te lo dije en privado, tu programa va de vuelta, es un programa de radio pública, porque aparecen todas las voces, se le da espacio a todas las voces, y me parece que debería seguir... Quilosano, uno no sabe qué es este, ojalá el planteo
por ahora nos vamos, Ana. Es así,
bueno, es y hasta luego por ahí.
Te queríamos mandar un beso, particularmente te quería mandar un beso grande, gracias Ana Gershenson.
No, para nada, no es que no me quiera ir, gracias a vos.